Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Una historia colateral de la canción tuvo que ver con la evolución musical y el cambio generacional, la llegada de grupos y el fin de otros. Una época, una canción y un concierto. Así podría anunciar la emisión navideña de este año que termina. Emisión que festeja los 30 años de la canción más escuchada en aquellos tiempos y recientes.
Do They Know It's Christmas?
La cual contiene diversas historias y ofrece varias lecturas. La política, la social y por supuesto la musical. La política es turbia.
Como todo lo que tocan los que están involucrados en ella.
E incluye corruptos gobiernos africanos, guerrillas de ignoto origen y fines más ignotos aún. Y ONGs tratando de actuar en ello en medio de una hambruna apocalíptica y al parecer irresoluble. Los gobiernos son el etíope y el somalí, que en nada favorecen a sus ciudadanos que padecen, además de los enfrentamientos étnicos internos, una sequía monumental, producto tanto de la mala planeación como de los fenómenos naturales, con el resultado de una enorme escasez de alimentos, agua, mortandad, epidemias, hambre y pobreza generalizada. La guerrilla era el Frente de Liberación Popular de Trigayan, conocido como Ollane, una organización de objetivos secesionistas y turbios aires maoístas, financiada por desconocidos intereses, enfrentada militarmente con el gobierno de Etiopía. El dramatismo de la situación fue mostrado por la cadena de televisión británica BBC en un documental crudo y real.
Ninguna institución internacional, ningún gobierno del primer mundo, o siquiera del segundo, se dieron por enterados.
Solo un hombre, uno solo, se dijo a sí mismo que eso no podía ser tras ver la filmación, y a base de voluntad individual movió los resortes para colaborar en algo a paliar la penuria africana. Su nombre, Bob Geldof, un músico irlandés que lideraba la banda de New Wave Boomtown Rats, que se encontraba en sus últimos estertores tras un ya lejano éxito con el tema I Don't Like Mondays de 1979 y que había participado como actor en la película The Wall de Pink Floyd. En la Gran Bretaña de aquellos momentos, que vivía su propio viacrucis con el thatcherismo a mitad de los años 80, el rock y el reggae unidos enfrentaban con sus medios las duras medidas económicas, el desempleo y el descontento de las clases media y trabajadora, dentro de un clima que favorecía el brote neonazi, el populismo y el conflicto social.
¿Qué mejor momento que ese para convocar a los roqueos a cerrar filas y actuar desinteresadamente a favor de los africanos en peor situación?
La respuesta no se hizo esperar. Decenas de músicos dijeron que sí a la grabación de un tema benéfico escrito por Geldof y Mitch Ure, cantante de Ultravox. Su título, Do They Know It's Christmas?
Because of Christmas Day.
Así se armó el grupo llamado Band Aid, formado por decenas de artistas ingleses e irlandeses, la cual tuvo un día para hacer la canción.
El domingo 25 de noviembre de 1984,
esta fue grabada en los estudios SARM en Londres, puestos a disposición del proyecto de manera gratuita por parte de su dueño, el productor Trevor Horn. Ure se encargó de la producción y mezcla de la pieza, y Geldof de toda la logística.
Ambos llegaron al lugar de madrugada para tener todo dispuesto,
montar las pistas de acompañamiento y las guías vocales, antes de que arribara el resto de los músicos. Cuando estos comenzaron a hacerlo a las 9 de la mañana, ya los medios internacionales cubrían el evento. Los miembros de diversos grupos comenzaron a pasar lista. Paul Wheeler, Sting, Simon Le Bon, George Michael, Bono, Adam Clayton, Phil Collins, Paul Young, integrantes de Status Quo, Shalamar, Bananarama, Kool & the Gang, Heaven 17, Spandau Ballet, Duran Duran, The Boomtown Rats y Ultravox. El ambiente fue inmejorable. Los egos quedaron fuera de las puertas del estudio.
De inmediato, Ure los involucró a todos y aquello fluyó en el transcurso de un gran día de trabajo duro.
Se grabaron los coros todos juntos, incluyendo a Geldof y Ure, las voces solistas, y se tomaron videos y fotos que constataran el momento. Una vez que terminó la sesión de grabación, los artistas comenzaron la fiesta. Pero Ure, que ya tenía todas las voces que necesitaba, comenzó a trabajar en la mezcla. Laboró en ella durante toda la noche y finalmente completó la tarea a las 8 de la mañana del lunes.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire. Tongues of fire, purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. End
Para el lado B del sencillo, se registraron los mensajes de quienes no habían participado de la grabación, pero querían involucrarse en ello. David Bowie, Paul McCartney y miembros de Frankie Goes to Hollywood y Big Country. Trevor Horn, además del estudio, realizó la postproducción. La canción fue enviada de inmediato a las plantas de impresión que habían prometido tener el sencillo impreso y listo para el día siguiente. Luego de la publicidad y los detalles legales finales,
llegó a las tiendas el jueves 29 de noviembre
con una funda diseñada por Peter Blake, el artista plástico que diseñó también el Sargento Pimienta de los Beatles. El tema, con el estímulo mediático propiciado por Geldof, se fue directo al primer lugar de las listas y en su momento llegó a ser el sencillo más vendido en la historia de la Gran Bretaña. So hop aboard the turntable. Oh, Geldof no cejó en su activismo y creó entonces la fundación Band Aid Trust para financiar la ayuda y organizar, además, un par de conciertos a ambos lados del Atlántico y continuar recaudando fondos, a los que se les llamaría Live Aid. La lista de los voluntarios británicos para ello creció y hubo nombres consagrados del género: David Bowie, Phil Collins, Elton John, Paul McCartney, Sting, U2, The Who, Black Sabbath, Queen, Status Quo, Dire Straits, Eric Clapton, Mick Jagger, Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Jimmy Page, Robert Plant y Elvis Costello, entre muchos otros. La acción se hizo extensiva a los Estados Unidos, que vivían bajo la férula de Ronald Reagan y su política de economía de la oferta,
la desregulación financiera y el recorte al gasto social.
Del lado americano se apuntaron infinidad de grupos y nombres como Bob Dylan, R.E.O. Speedwagon, Hall & Oates, Lionel Richie, Santana, Bryan Adams, The Beach Boys, Tina Turner, Madonna, Neil Young y Billy Ocean, por mencionar algunos. Del lado inglés, el concierto se llevó a cabo en el Estadio Wembley de Londres y en la Unión Americana en el John F. Kennedy de Filadelfia, de manera simultánea y en transmisión directa vía satélite al globo terráqueo para que todo el mundo aportara lo suyo.
Independientemente de todo lo anterior, entra aquí en escena una historia colateral de la música,
que tiene más que ver con su evolución y meandros internos, como el cambio generacional, la llegada de movimientos y el fin de otros. En el concierto de Live Aid dan su canto de cisne varios grupos y tendencias, y en él también se da la bienvenida a lo nuevo. Dire Straits, Queen, The Cars, por ejemplo, no tardarían en deshacerse. Led Zeppelin o The Who solo hacen reuniones especiales. U2 empieza a ser conocido. Por otro lado, la tendencia New Romantic llega a su culminación poniendo en el escenario a varios de sus representantes: Adam Ant, Ultravox, Tears for Fears, Spandau Ballet, Boy George, Simple Minds o Duran Duran, entre ellos. A partir de ahí, se irá difuminando para dar paso al synth pop, que dominará el resto de la década.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it.
El doble concierto de Live Aid tuvo un éxito rotundo.
Desde entonces se ha llevado a cabo otra versión, el Live Aid.
Su repercusión alcanza a los cientos de millones de espectadores en todo el orbe. Se recauda dinero para comprar comida y enviarla a los países mencionados para sufragar en algo la miseria. Lo que sucedió con ello ahí, en esos países, ya es motivo de otra historia más truculenta, política. Lo que queda demostrado, sin embargo, es la capacidad del rock para unir esfuerzos por motivos sociales y humanitarios. El único género capaz de hacerlo. En la cauda de aquel esfuerzo quedó esa canción navideña, de la que se han realizado versiones posteriores en 1989 y 2004, y la que festejó recientemente los 30 años, que enseñó al mundo lo que un solo individuo y su voluntad son capaces de hacer, lo que un puñado de músicos en plan generoso pueden realizar, y finalmente la pública toma de conciencia sobre una realidad que no ha dejado de manifestarse a través de una pregunta simple. ¿Saben ellos que es Navidad?
Babel 21. Un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Mil sesenta AM, Radio Educación.